Juan Guaidó ha anunciado nuevas movilizaciones y el paso siguiente es la llegada de ayuda humanitaria internacional desde los países suramericanos y desde Estados Unidos por tres puntos diferentes de las fronteras. La clave ahora es que los militares dejen pasar estas ayudas, que serán repartidas a todo el mundo ante las barbas de Maduro, que lleva días enviando camiones a los barrios desfavorecidos para proporcionar víveres a la gente e intentar frenar la incorporación masiva de las calles a la oposición. Escuchamos a Juan Guaidó.
No solamente estamos ordenando a cada militar, a cada soldado, a cada cuerpo de seguridad que no disparen a los manifestantes. No solamente es eso. Le estamos diciendo que tienen un rol. Sigue la mano extendida a todos los funcionarios. Esperamos con contundencia pronunciamientos en bloque, respetando la Constitución.
La voz ronca de Juan Guaidó, que no para de dirigirse a las multitudes y que apenas puede hablar ya. A Maduro ya solo le queda la fuerza, porque con el apoyo de los principales países de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo, Maduro ha perdido toda autoridad moral. Precisamente en la Cámara de Bruselas estaba el socialista Ramón Jáuregui, con una larga carrera a sus espaldas en las filas del PSOE, al que le ha tocado la paradoja de votar a favor de Juan Guaidó como presidente interino, mientras el gobierno de Pedro Sánchez, su gobierno socialista, ha dilatado la decisión. Don Ramón Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Un verdadero placer. Pues cuéntenos un poquito el ambiente el otro día de la votación en el Parlamento Europeo.
Bueno, fue un acuerdo que alcanzamos los grandes grupos de la Cámara en relación con la situación de Venezuela, cosa que ya veníamos haciendo en los últimos años, porque yo creo que todos hemos estado con la oposición en estos últimos años, cuando todos los aconteceres venezolanos ponían en evidencia que en el país había una quiebra seria, muy grave, de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, partidos y líderes prohibidos, encarcelamientos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que la situación requería un pronunciamiento del Parlamento Europeo coincidente. No era bueno la fractura. Y ciertamente lo hemos hecho de acuerdo también con el conjunto de los países de la Unión, de los Estados miembros y con la política oficial de la Unión Europea. Yo no comparto, digamos, ninguna discrepancia, como usted señalaba en su introducción, con la política del gobierno español, porque le recuerdo que la resolución, al mismo tiempo que hace ese reconocimiento de Guaidó o pide a los Estados miembros que lo hagan, lo hacía en el contexto de lo que ya era evidente, y es que los Estados miembros van a proceder a ese reconocimiento, conocido que Maduro no convoca las elecciones, el plazo que le habíamos dado o que le habían dado los países. Y en segundo lugar, la resolución también pone su énfasis en que un grupo de contacto que la Unión Europea ha creado puede facilitar la materialización del único proceso que puede resolver pacífica y democráticamente la crisis venezolana, que son unas nuevas elecciones. Esa combinación de los dos principios es lo que motivó el acuerdo que usted me señala.
Lo que pasa es que ahí hay una cierta contradicción en la posición del gobierno español, puesto que, por un lado, se desautoriza a Maduro o se anuncia que se le va a desautorizar, porque Juan Guaidó va a ser reconocido mañana como presidente interino, pero, por otro lado, se ha encomendado la celebración de elecciones libres al propio Maduro. Eso significa reconocerle una autoridad que, de hecho, ya internacionalmente no se le reconoció en las pasadas elecciones.
Pero tampoco hay solución en la convocatoria por parte de Guaidó. Eso me lo reconocerá usted, porque si Guaidó, reconocido presidente interino, es el que tiene que convocar las elecciones en un plazo de 30 días, tal como manda la Constitución, usted sabe como yo que si las convoca no se pueden celebrar, porque es una convocatoria en el aire. Es decir, no tienes el aparato electoral, no tienes el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquiera de los dos escenarios, lo convocara Maduro o las convocara Guaidó, alguien tiene que poner de acuerdo al sistema para que se celebren materialmente. Y eso es lo que motiva la posición europea inicialmente más prudente en tanto en lo que se refiere al reconocimiento, dándole un plazo a Maduro para decir, oiga, o usted convoca o yo le reconozco a Guaidó. y ese era un elemento de presión, pero siempre teniendo en cuenta que paralelamente va a haber que hacer una negociación interna para que esas elecciones se puedan materializar. Usted debe de saber que las elecciones, en cualquier caso, no se van a celebrar probablemente en los próximos 6 meses, porque hay que poner de acuerdo al sistema. Es decir, tienes que tener una manera de materializar que las elecciones sean creíbles, transparentes, libres e iguales. Y eso, que para mí es la clave del futuro, requería un proceso, digamos, de presión, que es lo que la Europa, que usted sabe, está haciendo, y en eso estaba el gobierno español, y al mismo tiempo la presión de decirle, y si no lo hacéis, yo voy a reconocer a Guaidó y voy por la otra vía. Esta es un poco la combinación de la política real en la que estamos.
Hay, de todas formas, crujías chirriantes dentro del Partido Socialista. Comentaba usted que en los últimos tiempos todo el mundo se ha tomado posición en contra de Maduro y a favor de la libertad, pero no es así porque el señor Zapatero, que se arrogaba un papel de mediador y de dialogador, de hecho ha adoptado posiciones muy polémicas que el propio Felipe González le ha afeado dentro del partido.
Pero vamos a ver, yo creo que el señor Zapatero estuvo ejerciendo hasta mayo del año pasado un proceso de mediación aceptado por todas las partes. Le recuerdo que fueron unos meses antes en República Dominicana, donde se celebraban estas negociaciones, cuando él avaló un acuerdo que ciertamente la oposición no admitió finalmente, por razones que no voy a entrar a determinar, y como consecuencia de esa... de ese nuevo acuerdo, Maduro convocó las elecciones y las celebró sin la oposición. Y eso es lo que le ha quitado legitimidad. Pero lo que el señor Zapatero hizo hasta entonces fue una mediación que, aunque saliera mal, estaba cargada de buena intención y yo diría de necesidad política. Y le señalo una vez más, esa negociación, o parecida, va a haberse que seguir haciéndola. No crean ustedes que estos últimos acontecimientos han resuelto la crisis venezolana. Desgraciadamente no es así. Ojalá, pero Guaidó encabeza un pueblo entero, yo estoy de acuerdo, muy mayoritario, que quiere libertad y que quiere salida a su crisis humanitaria, pero la manera en la que se produzca el desenlace del gobierno actual, que consideramos ilegítimo, del señor Maduro, no está claro, porque va a hacer falta algún tipo de resolución si queremos que la salida sea unas nuevas elecciones. Las nuevas elecciones no caen del cielo, hay que pactarlas, hay que renovar el comité, el Consejo Nacional Electoral, que está actualmente integrado por el chavismo, y hay que recomponerlo con representación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convocan las elecciones para que el aparato electoral funcione? ¿Cómo aseguramos que el pueblo entero participe, sabiendo que todavía hay un 20, un 25%, o un 15, o un 10, no sé, de apoyo social a Maduro? Todo esto tiene que reformularse, y esa negociación que algunos intentaron de buena fe, como el señor Zapatero, va a haber que seguir haciéndola, aunque no lo haga él.
Tenemos en el horizonte el caos que se está provocando en Gran Bretaña a raíz de la salida del Brexit. Ciertamente nos hace reflexionar sobre los movimientos del siglo. A partir de las redes sociales se puede generar de repente un estado de opinión y algún líder irresponsable poner en un referéndum la resolución de décadas y décadas de trabajo de los funcionarios británicos en la Unión Europea. ¿Qué va a pasar ahora con Gran Bretaña?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con su preámbulo. A mí me parece que muchos que creen que el referéndum es un sistema superior de democracia están muy equivocados. Lo cierto es que la experiencia británica pone muy en evidencia que consultar al pueblo sobre sus deseos o sobre la manera en la que interpretan determinados problemas políticos complejos, lo único que hace es incrementar la complejidad y generar nuevos problemas, porque la implementación, es decir, la manera de materializar ese deseo cuando se expresa en un referéndum, resulta que políticamente es imposible. Y esta es la esencia, la naturaleza del problema del Brexit, que los británicos fueron consultados en un maldito referéndum sobre la posibilidades, si deseaban o no irse de Europa, y cuando ellos dijeron que sí, mayoritariamente, la manera de implementar ese deseo es imposible. ¿Por qué? Porque les genera una cantidad de problemas brutales a ellos, a los británicos, porque rompe la sociedad británica entre pueblos y ciudades, entre viejos y jóvenes, y porque además genera un problema tan brutal como que pone en riesgo el proceso de paz de Irlanda del Norte, que les costó 3.000 muertos y 40 años de terrorismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mire, perdóneme, pero no tengo la respuesta. Desgraciadamente, en este momento, el sistema político británico ha llegado al máximo de la impotencia, yo diría incluso de la incompetencia, porque realmente no saben cómo concretar su salida, porque las condiciones que Europa ha establecido para que se vayan son unas condiciones que al mismo tiempo su sistema parlamentario no admite. Y entonces ahí estamos ante un conflicto irresoluble. Yo lo único que tengo que decir, sin embargo, es que la salida sin acuerdo es una catástrofe para todos, desde luego también para ellos y sobre todo. Y espero que la política sea capaz de encontrar finalmente una solución, porque la gente, los comerciantes, los estudiantes, los que viven allí, los derechos de los ciudadanos, todo esto que están tan esencial para tanta gente, está en juego, sinceramente.
Don Ramón Jáuregui, el problema que está afrontando de fondo Gran Bretaña también lo está afrontando el resto del continente. Europa está sacudida por populismos, por nacionalismos, y a través de las redes sociales se concitan movimientos muy extremos y muy rápidos. La prueba de ello es que el continente está muy dividido. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, la posición de Rusia, que no nos engañemos, es siempre proclive a dividir a la Unión, evidentemente para ganar fuerza a través de la posición desde el este, pues ha contagiado a Austria o a Italia, que no se han animado a votar el otro día en el Parlamento Europeo a favor de Guaidó. Y, insisto, esta división interna del continente también nos está poniendo en riesgo a los de la Unión Europea.
Sí, 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 totalmente de acuerdo con el preámbulo. Primero, porque vivimos en una especie de conflicto geopolítico muy, muy extremado, ¿eh? Yo creo que Rusia y Estados Unidos siguen librando batallas en muchos espacios del mundo, y estas se manifiestan de manera muy curiosa, porque es evidente la influencia, por ejemplo, de Putin sobre muchos grupos de extrema derecha europea, porque lo que interesa a Putin es una Europa débil y más bien dividida o fracturada, eso desde luego. Y así podríamos seguir con otros muchos conflictos geopolíticos del mundo. Pero me interesa más comentar lo que usted señalaba al principio respecto al nacimiento de los neonacionalismos europeos, ¿no? Yo creo que toda esta situación de crisis derivada un poco de la globalización desregulada, etcétera, está generando una tentación neonacionalista en Europa, que es lo que precisamente Europa quiso superar cuando construyó este bello edificio que es la Unión Europea. Y esta tentación de decir mi soberanía, yo en mi Hungría, yo en Italia decido lo que quiero, Europa es mala, esta es fatal, es letal para el proyecto europeo y para la democracia, porque en el fondo es un planteamiento tan absurdo y tan contrario, tan anacrónico con los tiempos que vivimos, que me recuerdan esto que suele decirse mucho en Europa, de que hay dos tipos de países en la Unión, los que saben que son muy pequeños y los que no lo saben. Los que no lo saben son todos los demás, porque todos somos muy pequeños para afrontar el futuro. Y esa tentación nacionalista de querer resolver internamente los problemas que plantea, por ejemplo, la señora Le Pen o el señor Salvini o el señor Orbán, esto destruye Europa. Y si destruye Europa, no seremos capaces desde nuestros pequeños países de afrontar un futuro totalmente globalizado, para defender nuestra moneda, para defender nuestro modelo social, para defender nuestra capacidad comercial, para defender nuestro proyecto investigador, nuestra tecnología, mil cosas que dependen de nuestro futuro, dependen de una Europa potente, y el nacionalismo la destruye.
Una última cuestión, don Ramón Jáuregui, que evidentemente es Cataluña. Estamos ahora en una situación crucial con estos juicios a los responsables del procés que, a mi juicio, blindan la ley. Quiero decir, es absolutamente difícil vivir en Cataluña si uno es demócrata, es constituyente y de repente alguien decide romper el país y no ocurre nada. La ley se defiende. Y, sin embargo, el Partido Socialista es un poco hábil en sus posiciones. Habla una y otra vez de federalismo e incluso los ministros han hablado de indulto de las personas que pudieran ser condenadas, lo cual es muy audaz porque todavía no ha tenido lugar el juicio. ¿Usted cómo enfoca esto?
Bueno, yo creo que es verdad lo primero, es decir, ha habido una agresión muy grave al sistema constitucional, especialmente a partir de octubre, a partir de septiembre, antes del 1 de octubre famoso, cuando se aprueban las leyes de desubicación estatal, etcétera, que son leyes abiertamente anticonstitucionales, y luego a partir del famoso referéndum del 1 de octubre, etcétera. Y la justicia tiene que funcionar, el Estado es así. Yo creo que es muy importante recordar que sin un Estado las transgresiones a la Constitución no se sancionan, otros podrían ejercerlas y entonces viene la selva. El Estado de Derecho es esto. Y yo creo que hay que reivindicar con seriedad el funcionamiento de una justicia que además es independiente. Yo quiero reivindicar aquí al Tribunal Supremo y al sistema judicial español. Es un sistema independiente. Yo suelo decir que todos los días 5.000 jueces en España dictan sentencia con independencia de cualquier presión política. Y el Tribunal Supremo también lo hará, en este caso tan, tan importante. Y respecto al Partido Socialista Catalán, es que el conjunto del Partido Socialista viene defendiendo una vía de entendimiento a la crisis catalana, porque la crisis la tenemos ahí. El problema político lo tenemos, lo sabemos muy bien. Entonces, el problema nuestro, y yo fui redactor del famoso documento de Granada, es un poco que nosotros pretendemos una solución política que consiste sustancialmente en una renovación del marco estatutario catalán, y por tanto del pacto político, jurídico-político que tenemos en España entre catalanes y el Estado, y al mismo tiempo aprovechar esa reforma del Estatuto con una reforma de nuestra Constitución, que también es necesaria por esa y por otras muchas razones. Ese doble referéndum legal y pactado que permitiría una ratificación catalana de nuestra propia Constitución, esa es la solución, junto con, obviamente, el conjunto de los españoles votando la reforma constitucional. Ese es el camino. El problema, Cristina, es que no tenemos ya en ninguno de los dos lados nadie que esté dispuesto a estudiar esta vía pactista, porque desgraciadamente el independentismo está, digamos, rechazando, despreciando esta mano tendida de la política española, diría yo.
Y al mismo tiempo,
claro, y en el resto, en el otro lado, también es verdad que ya en los últimos tiempos, tanto a raíz de Vox, pero también en el seno del nuevo PP, etcétera, hay claramente un reflujo, una corriente política abiertamente contraria a renovar ese pacto, inclusive a reformar la Constitución en ese sentido, porque hay unas fuertes corrientes sociales, 40 años después de nuestra Constitución, que podríamos llamar recentralizadoras. Y este es el problema de España.
Solo, porque fíjese usted, hablaba antes del peligro de los referendos, estamos en un momento de una labilidad enorme y de unas fuerzas y unas corrientes sociales muy peligrosas. Le iba a decir una cosa a usted, y ya nos despedimos, se marcha en mayo, es de lamentar que los políticos más bragados, con más bagaje, se vayan y lleguen, la verdad, a veces
pero
jóvenes...
Toca, ¿no? Pero...
Toca, pues no lo sé, porque a veces uno escucha hablar a las nuevas generaciones y se le calma los pies. Que me parece a mí que se va a jubilar usted sin ver elecciones en España, cuando se habían prometido inmediatas después de la moción de censura.
Eso me queda un poco lejos, porque yo le estoy hablando desde Bruselas, me queda un poco lejos lo que pasa allí, pero en todo caso yo creo que los acontecimientos de las próximas semanas decidirán el periodo electoral, me da la impresión. Yo creo que mucho dependerá de la tramitación presupuestaria, incluso de la gestión del juicio y del clima político que se va a crear, porque es un juicio muy importante en la realidad. Y luego pues ya veremos, ¿no? Ya se decidirá, pero en todo caso, un poquito antes, un poquito después, tenemos elecciones. Y déjeme que le diga que creo que las elecciones en España son el paso necesario para que abordemos cosas que tenemos que hacer los españoles en general. Es decir, que cualquiera de las situaciones que estamos examinando van a reclamar probablemente de una voz del pueblo que determine estabilidades y mayorías políticas que nos den, por así decirlo, capacidad de pacto, porque España tiene que pactar muchas cosas.
Don Ramón Jáuregui, un abrazo fuerte, buen trabajo
muchas
todavía
gracias.
En Bruselas
igualmente,
y feliz nueva época. Un saludo.
Gracias, igualmente. Adiós.